Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal? Pilar, muy buenas tardes. Yo no he hecho nada muy distinto. Bueno, he sido padre por tercera vez, así que he tenido un verano bastante entretenido.
Enhorabuena, Santi.
Muchas gracias. Ha sido un verano normal dentro de las circunstancias tan raras que estamos viviendo. Los que no están viviendo una situación nada normal son en el Barcelona, porque sigue el Messi Gate. Enseguida hablamos de todas las novedades, también de la vuelta al trabajo del Real Madrid, de la selección española, primera convocatoria de Luis Enrique, tras su regreso de la etapa del Tour de Francia, de lo que ocurrió en la Fórmula 1 y de un montón de cosas más. Se esperaba y al final no apareció Leo Messi, no se hizo las pruebas PCR y la apuesta yo creo que hoy se paga baratita de si va a ir o no va a ir a la apuesta de largo, a la vuelta al trabajo del Barcelona, Joan Batllori.
No va a ir, no va a ir. Messi ni se presentó ayer por la mañana en la ciudad deportiva para pasar las pruebas PCR, ni se va a presentar esta tarde tampoco a la primera sesión a las órdenes de Ronald Koeman. La postura de Messi es que, como comunicó vía Burofax el pasado martes, entiende que su relación contractual con el Barça ha terminado, defiende que él, de forma unilateral, podía romper esa relación al final de la temporada, se considera un futbolista libre y por lo tanto no tiene por qué acudir ni ayer a las pruebas ni hoy al entrenamiento.
Se tensa la cuerda, pero en algún momento tendrán que negociar Messi y el Barcelona, y el Barcelona y Messi. Esto puede suceder con el viaje del padre del jugador a España. ¿Qué agenda hay para esta reunión, para este encuentro durante la semana, Manolo Oliveros?
Eso es, se mantiene la previsión que decíamos ayer y de la que venimos informando esta mañana, es decir, Jorge Messi tiene intención de viajar esta semana, no ayer como se apuntaba desde la Argentina, no hay fecha exacta, pero sí me insisten que será esta semana para reunirse con Bartomeu y hacer ver al Barça que Leo es libre. Bartomeu le dirá que no le quiere vender, que no quiere negociar un traspaso y que le reitera, como le dijo en junio, que quiere renovarlo.
A todo esto, de puertas hacia adentro, el Barça sí dice cosas, pero de puertas hacia afuera, después de que Messi no se presentara al PCR y que esta tarde supuestamente no se vaya a presentar a los entrenamientos, ¿dice algo oficialmente el Barça, Joan?
No, oficialmente no. Como dice Oliveros, el Barça se mantiene firme también en su postura, que Messi tiene contrato en vigor hasta junio de 2021, postura que se ha visto reforzada por el comunicado de la Liga, que Ronald Koeman cuenta con él y que no se van a sentar para negociar una salida pactada, que lo único de lo que se podría hablar es de una renovación, pero que si Messi quiere salir del Barça, el precio son los 700 millones de la cláusula.
En el centro de todo esto está el contrato que une, o que ya no une según Messi, al jugador y al Barcelona. De esto hablamos anoche con Luis Munilla, Oliveros, en Tiempo de Juego.
Sí, Juan de Dios Crespo, abogado experto en pleitos de derecho deportivo a nivel internacional, a nivel mundial, asegura que por encima de la Liga, la Federación Española es la delegación de la FIFA y la que tramita los transfer internacionales, y además advierte que lo esencial es si aparece o no expresamente 10 de junio o no en el contrato. El abogado Crespo, anoche, como decías, en Tiempo de Juego.
Pongamos, por ejemplo, que la cláusula, que no la he visto, dijera al acabar la temporada y 10 días después, es decir, hasta el 10 de junio, tendrá el señor Messi tanto tiempo para decir esto. Bien, es una posibilidad. Y la otra sería que el señor Messi tiene hasta el 10 de junio para decir lo que tenga que hacer. Bien, la temporada este año ha acabado más tarde. Entonces, estamos hablando de una cláusula, de una forma o de otra escrita, pueda dar más o menos ventajas al señor Messi o al Barcelona.
En este lío entre Messi y el Barcelona, ayer se metió una tercera vía, alguien que no suele dejar de pisar los charcos cuando los hay, Carlos Sáez.
Y además, Santi, la Liga ha tomado partido por el Barça en esta guerra. La patronal ha dicho que el contrato de Messi está vigente y que cuenta con cláusula de rescisión una vez que ellos han analizado la situación. Además, advierte de que la Liga no va a tramitar nunca la baja del jugador si no se paga la cláusula. El especialista en derecho deportivo, Juan de Dios Crespo, pasó por el partidazo y explicó la postura de la Liga.
La Liga se protege y lo entiende perfectamente. Se le han ido ya Neymar, se le ha ido Ronaldo, y ahora que se fuera Messi significaría un golpe tremendo. Da igual lo que diga la Liga, siempre y cuando la transferencia fuera internacional. Lo único que ocurriría es que el equipo nuevo y el señor Messi tendrían que ir al juez único del estatuto del jugador, que en un plazo breve de tiempo le daría sí o sí la posibilidad de marcharse con un transfer provisional que le permitía jugar.
A todo esto, aunque parezca mentira, hay más Barcelona que Leo Messi. Un Barcelona que vuelve hoy a las 5:30 de la tarde con varios jugadores también en el punto de mira, Víctor Navarro.
Entrenarán como el resto de sus todavía compañeros hasta que se hagan oficiales sus salidas. Tanto Iván Rakitic como Arturo Vidal y Luis Suárez pasaron ayer los test PCR y coincidieron en el interior de la ciudad deportiva por primera vez cara a cara con Ronald Koeman. Samuel Umtiti no se presentó a los test, llegó por la tarde a Barcelona y veremos si acude a las 5:30 a entrenar.
Es 31 de agosto y así está ahora mismo el lío Messi con el Barcelona.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En El Corte Inglés queremos ayudarte para que tu vuelta sea mucho más fácil. Con ofertas como un Samsung Galaxy A31 128 GB que costaba 299,90 euros por solo 279,90. Y hasta el 13 de septiembre con miles de ideas más en moda, deportes, para hacer tu vuelta mucho más fácil. Todo en El Corte Inglés.
Suele ocurrir, y como dice Manolo Lama, estos suelen ser vasos comunicantes. Cuando la cosa está muy, muy, muy mal en el Barça, está más tranquilas las aguas en el Real Madrid. Y es el caso de un Real Madrid que ha vuelto hoy, el campeón de Liga, al trabajo, Arantxa Rodríguez.
Primer entrenamiento del Real Madrid después de que ayer se realizaran las pruebas del COVID, en la que, por cierto, todos los jugadores y el cuerpo técnico han dado negativo. Ahí hasta 12 futbolistas blancos con sus selecciones para este parón que solo afecta, recordemos, a las selecciones europeas. Otros, como Modric y Odegaard, han renunciado a jugar esos partidos con Croacia y Noruega. Han regresado de su cesión, recordemos, el propio Odegaard, además de Mayoral y Ceballos. Y Odriozola será el último en incorporarse a los entrenamientos, lo hará el próximo miércoles.
Con el tema de las entradas prácticamente nulo en el Real Madrid este verano, de lo que sí se habla es de la operación salida, que va a seguir su marcha estos próximos días, Arantxa.
Pues sí, el primero que podría salir del Real Madrid es de hecho James Rodríguez. El colombiano no se ha ejercitado hoy con permiso del club y está a la espera de cerrar su traspaso. Tiene hasta el próximo jueves para intentar cerrarlo, si no volvería a los entrenamientos con el resto de sus compañeros. También está muy cerca de concretarse la cesión de Brahim al Milan y aún quedaría por resolver el futuro de los futbolistas que te he dicho antes que se han incorporado, como son Ceballos y Mayoral.
Y el otro foco de atención de la jornada lo tenemos en la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde a la 1:30 se ha concentrado por primera vez después del regreso de Luis Enrique la selección española para afrontar dos nuevos partidos. Miguelito.
Ya están todos. 10 meses después vuelve a cenar la selección española con Luis Enrique de nuevo en el banquillo para disputar las dos primeras jornadas de la segunda edición de la Liga de Naciones ante Alemania en Stuttgart el jueves y en Valdebebas ante Ucrania el domingo. Los 24 jugadores ya están en Las Rozas y esta tarde van a realizar su primer entrenamiento a las 7:30. Todos llegan con un PCR negativo bajo el brazo que se han realizado con sus clubes, si han vuelto a entrenar o con la federación, si lo hacen en la tarde de hoy.
Una lista, la de Luis Enrique, que efectivamente se ha visto afectada también por esta segunda oleada de COVID que está sacudiendo España, con ese cambio de momento en la lista de convocados, la entrada de Gerard Moreno, Miguelito, por Oyarzabal.
Sí, el delantero de la Real Sociedad dio positivo por COVID y Luis Enrique llamó ayer a filas a Gerard Moreno, que terminó, recordemos, la pasada liga como máximo goleador nacional y que marcó 2 goles en el último partido de España en noviembre del 19 ante Rumanía con Robert Moreno en el banquillo. Luis Enrique apuesta por un grupo joven en el que se estrenan 7 jugadores, Unai Simón, Eric González, Mikel Merino, Óscar Rodríguez, Adama Traoré, Ansu Fati y Ferran Torres. También podría debutar Reguilón, que fue convocado en octubre por Robert Moreno.
En una selección con muchos cambios esta de Luis Enrique. Por cierto, que el partido de la selección absoluta femenina de clasificación para el Europeo 2022, el Azerbaiyán-España, que estaba previsto para el próximo 22 de septiembre, ha sido aplazado por la UEFA tras la petición de este último país, que también ha solicitado posponer el encuentro Azerbaiyán-Moldavia del 16 de septiembre. El COVID afectando a un montón de competiciones, y en este caso ese partido de la selección absoluta femenina. Y bueno, decíamos que había 3 puntos de atención en la jornada, de momento, porque esta tarde se sortea, por fin, después de la movida entre la Liga y la Federación, el calendario en primera y en segunda, Arantxa Rodríguez.
Sí, a las 6:30 se va a soltar ese calendario, por fin, como tú lo has dicho, de primera división será en streaming, el de segunda será simplemente trasladado a los medios de comunicación para que nosotros se lo traslademos al gran público. Recordemos que la Liga va a empezar el 13 de septiembre para todos los clubes, excepto para el Real Madrid y el Getafe, que lo hará el fin de semana del 19 y el 20, y para el Atlético, Barcelona y Sevilla, que lo hará el último fin de semana de septiembre. La Liga va a finalizar el 23 de mayo, no habrá fútbol el día 27 de diciembre, o sea que descansará en Navidad y esa jornada se dedicará a recuperar posibles partidos que queden suspendidos por algún caso de COVID.
Y hay mucha gente ahora que se está preguntando también qué pasa con las que no son federadas. ¿Hay ya fecha de inicio de las competiciones?
Bueno, en realidad es para las competiciones federadas. Acaba de terminar una reunión muy importante entre la federación y las presidentes territoriales, donde se ha decidido fijar de inicio de estas competiciones, es decir, de la segunda división B, por ejemplo, de la Liga de Fútbol Femenina y de la tercera, para el 18 de octubre. Además, Santi, se ha decidido ya la manera en la que se va a jugar la segunda división B. Se va a dividir en 5 grupos con 2 subgrupos de 10 equipos cada uno. Así que más adelante ya pondremos en las redes sociales cómo queda distribuida esta nueva segunda B con 102 equipos.
Hoy también es noticia, yo diría, que el fichaje estrella de lo que va de verano, David Silva, ha sido presentado, Marco Antonio Sande, con la Real Sociedad.
Sí, puesta de largo en la que se mostró muy convencido de seguir dando su máximo nivel. Le ha acompañado el directivo Ángel Oyarzún, porque el presidente Joaquín Aperribay está confinado por el positivo de un familiar. Silva ha firmado un contrato por 2 temporadas más una opcional. Nos ha contado que ha descartado un montón de ofertas y que ha elegido la Real por su fútbol. A la pregunta, ¿asumes el papel de líder del equipo? Responde.
Está claro que sí. Yo asumo el papel que he sumado desde que empecé en el fútbol, ¿no? Intentar ser importante en el equipo, y me traen para eso, para intentar ganar. Y durante mi carrera he tenido la suerte de ganar muchas cosas, de ser competitivo, y voy a intentar hacerlo aquí también, como toda mi trayectoria.
El que se sigue moviendo es el flamante campeón de la Europa League, el Sevilla, con un nombre propio como protagonista, Andrés Ocaña.
Sí, el de Rakitic. Ojo, porque en el Sevilla dan por hecho que el posible fichaje de Rakitic está en la recta final, que va a haber acuerdo con el Barcelona y que el jugador va a ser el sustituto de Banega y la nueva perla del equipo de Julen Lopetegui. Además, el conjunto de Nervión va a cerrar a Bono en las próximas horas, que firmará por otros 4 años con los sevillistas.
Bono en el Sevilla y Bravo en el Betis, Javi de Aro.
El arquero de 37 años, Claudio Bravo, ya es jugador verdiblanco. El Real Betis Balompié lo hizo oficial ayer domingo por la noche, después de estar semanas negociando. La duración de contrato era el último escollo y finalmente el veterano portero estará en Heliópolis esta temporada y otra opcional. Tras su llegada, Bravo lanzó un mensaje a la afición.
Les quiero enviar un abrazo enorme a todos los béticos de corazón. Sé de sobra la fuerza y la pasión que entregan siempre. Espero estar muy pronto con ustedes. Muchas gracias y mucho Betis.
Donde también hay muchas ilusiones en Granada. ¿Ya conoce el conjunto nazarí su rival en la Europa League, Jorge de la Chica?
Pues sí, atención, se llama el Teuta Albanés. La configuración del sorteo hacía prever un rival de estas características. Es un equipo que precisamente este año está cumpliendo un siglo de vida. Está ubicado en la ciudad de Durres, de poco más de 100.000 habitantes. Juega sus partidos en el estadio Dico Novana, con capacidad para 12.000 espectadores. Su experiencia europea data de 1994 y el único partido de la eliminatoria se va a disputar en Albania y será el próximo 17 de septiembre.
Nos damos una vuelta también por las novedades en el mercado de fichajes, Alberto Algovia.
Darío Poveda se ha convertido en nuevo jugador del Getafe. El delantero de 23 años llega cedido desde el Atlético de Madrid, con el que ya debutó en primera después de Enes Unal. Y Cucho Hernández es el tercer fichaje del Getafe, lo que llevamos de mercado. El domingo, Osasuna hizo oficial la llegada del lateral izquierdo Juan Cruz, procedente del Elche. Firma por los próximos 3 años por una cantidad cercana a los 3 millones de euros y una cláusula de rescisión de 15 millones. Además, el Eibar ha anunciado la llegada del extremo izquierdo polaco Kapcior, de 28 años, procedente del Dinamo de Zagreb. Y en el Granada ha confirmado la continuidad una temporada más del centrocampista venezolano Yangel Herrera, cedido por el Manchester City.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía. ¿Cómo alguien aproveche para robar? O peor aún, para ocuparla.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ha habido que esperarlo, pero ya está aquí. Tercera etapa del Tour de Francia. Situación de carrera. Equipo de enviados especiales de la cadena COPE, Eric Frade.
La lluvia ha vuelto a aparecer en esta tercera jornada, que marcha siguiendo el guión de final al sprint. Después de las dos primeras cotas puntuales de tercera y cuarta del día, Anthony Peguet del Cofidis y Benoît Cosnefroid de la G2R, que estaba luchando por el jersey de la montaña, que va a acabar enfundándose el primero, han entregado la cuchara descaradamente en la fuga del día, para dejar solo en la valentía a su compatriota del Total Direct Energy, Jérôme Cousin, que cuando restan 96 kilómetros y medio aventaja el pelotón del líder Alaphilippe y todos los favoritos, controlado por De Koenig, en 2 minutos y 37 segundos.
¿Y cuáles son las novedades sobre el terreno dejando la zona roja de Niza? Kiki Iglesias.
Buenas tardes, que llueve en la carrera, pero no aquí en Sisteron, en la Alta Provenza, el día antes de llegar a los Alpes por primera vez en este Tour de Francia. En la imagen, Marc Soler, otro compañero de Marc Soler, lo está pasando mal hoy, como es José Joaquín Rojas, vendado de arriba abajo en la salida esta mañana, junto al campo de fútbol del Niza, que es flamante, por cierto, líder del francesa.
Ayer también tuvimos Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica, y lo peor fue lo que le pasó a Carlos Sainz, que ni siquiera pudo salir.
No os podéis imaginar, ¿no?, lo poco contento, lo frustrado que estoy. Nada, en la segunda vuelta a parrilla he empezado a oler algo en el coche, olía fatal, y he mirado por el retrovisor, el escape echaba mucho humo, luego ha empezado a sonar como si el escape estuviese roto. Efectivamente estaba roto, pero creemos que el problema lo ha generado un problema en un... En el motor, iba a decir un cilindro, pero no me dejan decirlo.
Bueno, las cosas que le están pasando motor, a Carlos Sainz en una nueva victoria de Hamilton y doblete de Mercedes con esa mala noticia del abandono del madrileño, Carlos Miquel.
Estamos posiblemente ante el peor momento de Carlos Sainz desde que está en McLaren por la cantidad de problemas que ha tenido en este comienzo de temporada. Sin ellos estaría seguramente entre los 5 primeros clasificados del Mundial por su rendimiento en pista, y de nuevo otra vez se le ha cebado el mal fario en su coche con una rotura antes de empezar. Había que pedir explicaciones y las preguntas. Preguntamos al jefe de McLaren, Andrea Seidel, sobre cómo va a levantar la moral de su piloto, y dice que sí, que van a hacer todo lo posible para que algo así no se vuelva a repetir.
Obviamente es difícil de aceptar para Carlos, quedarse sin correr por segundo año consecutivo en Spa. Es una gran decepción para él, pero también para nosotros como equipo. Intentaremos saber qué es lo que ha funcionado mal y que no se vuelva a repetir. Lo bueno es que en menos de una semana volvemos a correr y esperemos poder compensárselo.
De la burbuja de la Fórmula 1 a la burbuja de la NBA, con una mala noticia para el espectáculo, porque ayer Luka Doncic se despidió de sus primeros playoffs. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Sus Mavericks cayeron de nuevo ante los Clippers, que pusieron el 4-2 en la eliminatoria y pasan a la segunda ronda. El encuentro volvió a verse salpicado por la polémica por una falta flagrante de Marcus Morris sobre el esloveno al final del primer cuarto, que le costó la expulsión al alero de los angelinos. Doncic se despide de su primera postemporada con registros históricos para un novato en estas lides, promediando 31 puntos, 9,8 rebotes y 8,5 asistencias por partido. En los otros duelos de la jornada, los Celtics pasaron por encima de los Raptors y se colocan 1-0 en su semifinal de conferencia, y los Denver Nuggets forzaron el séptimo partido tras vencer a los Utah Jazz.
Hablaba Luka Doncic tras el partido de una falta flagrante que le costó la expulsión a Morris, que ya le había pisado el tobillo en el partido anterior. Esto decía el esloveno.
Bueno, creo que todos han visto qué ha pasado y lo que su intención es. Pero bueno, y comparando aquí los playoffs, es parecido, ¿sabes? Todos juegan mucho más duro, la defensa es mejor en los playoffs, y bueno, se parece un poquito.
Te vamos a echar de menos, Luca, y del espectáculo de Doncic en la NBA, el espectáculo de John Ram en golf, que ayer ganaba el BMW Daniel Sanjo.
En el desempate y después de una gran remontada, Ram acertó un pad desde 20 metros para levantar el BMW Championship en Chicago. El golfista español suma su quinto título en el circuito PGA y explica así sus sensaciones en ese último golpe.
No estaba mucho pensando en meterla, no querer, siempre tiras los pads para meterlos, pero bueno, ha sido un momento único. Bueno, es que es meter un pad de, no sé, de 22 metros o lo que fuera, con caída y tal. El pad que él había metido antes, no sé cómo decirlo, es inexplicable, y yo creo que la reacción lo da todo, ¿no?
El que no lo haya visto, que se meta en la cuenta del partidazo de Tiempo de Juego en Twitter y que lo vea. En tenis arranca hoy el US Open, quizá Ángel García el más descafeinado de la historia.
Y el más extraño, en una burbuja todos metidos en Nueva York, sin público y sin Nadal y Federer por primera vez en 20 años. Sí lo van a jugar 14 españoles con la entrada de Marcel Granollers porque Benoit perdió positivo. Hoy juega Djokovic ante Zunjur, debuta, y debutan 6 españoles empezando a las 5 de la tarde: Andújar, Davidovich y Badosa. Luego turno para Carreño, para Ramos, y cerrará la jornada Martínez.
Y más consecuencias del COVID, se aplaza Luis Malvar el inicio de la Asobal.
Porque el Comité Nacional de Competición de la Federación Española de Balonmano ha comunicado esta mañana a los clubes de Asobal que ha decidido suspender el inicio de la liga, aplazar la jornada primera y tercera que se iban a disputar esta semana, el 2 y el 5 de septiembre. Y una vez conocida la decisión de ese Comité Nacional de Competición, la Asamblea General de la Asobal, que se estaba celebrando, se ha convertido en un auténtico gallinero, con enfrentamiento entre los clubes e incluso ofensas personales entre algunos dirigentes. La Asobal en estos momentos está como un pollo sin cabeza.
Bueno, pues así viene este lunes 31 de agosto. Pilar Fernando, cargadito de noticias en el mundo del deporte.
Gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 26, las 2 y 26 de este lunes 31 de agosto, para el que esté volviendo hoy, despacito y sin hacerse daño. Y sobre todo, muchísimo cuidado con el tema del COVID, que hay que aguantar todavía unos cuantos meses. Además, ahora la vuelta al trabajo, la vuelta a los colegios, así que por favor, todo el mundo mucha precaución. Nosotros, mientras tanto, seguimos hablando de lo que está pasando en el mundo del deporte y lo que está pasando, sobre todo, los focos se los lleva el caso de Leo Messi. Ayer, tratando de poner un poquito de luz en tiempo de juego, Luis Munilla llamaba al especialista, al abogado especialista en derecho deportivo, Juan de Dios Crespo, que nos decía esto sobre el caso del argentino.
¿Cómo cree que se va a resolver eso? Le puedo hacer mil preguntas, pero ¿cómo cree que va a terminar esto?
Supongamos, por ejemplo, que la causa, que no la he visto, dijera algo así como: al acabar la temporada y 10 días después, es decir, hasta el 10 de junio, tendrá el señor Messi tanto tiempo para decir esto. Bien, es una posibilidad. Y la otra sería que el señor Messi tiene hasta el 10 de junio para decir lo que tenga que decir. Es distinto, claro que es distinto. Al acabar la temporada, 10 días después, el 10 de junio. Bien, la temporada este año ha acabado más tarde. Entonces, estamos hablando de una cláusula, de una forma o de otra escrita, pueda dar más o menos ventajas a señor Messi o al Barcelona.
¿Qué pinta aquí exactamente la Liga? ¿Tiene sentido lo que ha hecho hoy la Liga de Tebas?
Hombre, vamos a ver, la Liga se protege, lo entiendo perfectamente. Se le han ido ya el Neymar, se le ha ido Ronaldo, y ahora, que si fuera Messi, significaría un golpe tremendo. Bueno, eso por un lado. Y segundo, da igual lo que diga la Liga, siempre y cuando la transferencia fuera internacional, siempre.
¿Se puede cifrar, señor Crespo, de alguna manera lo que un juez podría considerar justo, una cifra justa para compensar al Barça en caso de que esto llegara a tribunales?
En el caso de baloncesto de Albert Miralles se marchó. La cláusula que inicialmente le puso el primer juez, el juez laboral, fue de 200 millones de pesetas y era de 400 millones. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo subió a 400 y dijo que la cláusula es la cláusula, que a mí no me cuente usted historias. Y sin embargo, en el caso de Zubiaurre, también recordarán, el jugador que se fue de la Real Sociedad, sí, a la Leti Bilbao, la cláusula de 30 millones, y un juez, haciendo un cálculo pues bastante interesante desde el punto de vista jurídico, lo bajó a 5 millones.
Bueno, pues intentando poner un poco de luz. La duda ahora, y se lo hemos querido preguntar hoy al pueblo, es qué va a pasar con Messi, Dani Asenjo.
Sí, en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos hoy cómo crees que acabará el culebrón Messi, si se queda o acabará marchándose. Y de momento el 74% dicen que Messi se va, el 26% dice que se queda.
Cuidado, que ha habido cosas más raras en el mundo del deporte y en otros aspectos también, sobre gente que parecía que se iba a marchar y al final se quedaba. De esto hablábamos lógicamente también en el tertulio.
Que si el Barça tuviera tan claro que esa cláusula es sí o sí y que son 700 millones, entonces no entiendo dónde está el problema. El Barça tendría que estar tranquilísimo esperando que vengan y abonen la cláusula.
Mónica, no puedes estar tranquilo.
No, Mónica, perdona, es que lo está. Es que lo está.
Bien.
Es que lo está. La única preocupación que tiene Bartomeu en este momento es que le insultan por la calle. ¿Me entiendes? Bueno, pero está virando. Porque en el programa de TV3 que Manolo Oliveros ha hecho mención al viaje de Messi, todos los mensajes y todos los twitters eran contra Messi. De hace 10 minutos.
Pero vamos a ver, el Barça no puede estar tranquilo desde el momento que es su mejor activo.
Sí, pero no puede hacer nada, Santi.
Efectivamente.
Tiene un contrato y punto.
Vale, pero tranquilo, no puede estar, tranquilo jurídicamente hablando. Lo que no puede estar es tranquilo porque esta situación, lógicamente, es muy complicada de gestionar.
Pero no la ha planteado él. No la ha planteado él,
por supuesto que no, ya lo sé.
Entonces, anoche, el tertulión tratando de aclarar qué va a pasar con Messi. Ahora mismo, lo único seguro es que todo parece que se van a tener que poner de acuerdo. Las 3 y media de la tarde, las 2 y media en Canarias, esto que escuchan es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues yo creo que hoy es 1 de enero, ¿no? Para muchos de los que volvemos en el día de hoy, para los que han vuelto en los próximos días, o los que regresaron la pasada semana, esto sí que es un cambio de año, ¿no? El inicio de la temporada 2020-2021, un inicio extraño por todo lo que está ocurriendo con el coronavirus, un inicio de incertidumbre por lo que va a pasar en este mes de septiembre, con la vuelta al cole, con la vuelta de mucha gente a los trabajos. Así que bueno, pues prudencia. Hay que cuidarse todos y tratar de pasar estos últimos meses antes de que ojalá llegue la vacuna tan esperada. En el mundo del deporte, pues está haciendo estragos el coronavirus. Ya hemos escuchado, por ejemplo, a Luis Malvar con el aplazamiento del inicio de la Liga Sobal. El fútbol sala de momento tampoco tiene pinta de que vaya a empezar. Se está disputando el Tour de Francia con 2 meses de retraso. En el US Open hay un montón de ausencias. Burbuja en el Tour, burbuja en la NBA. Bueno, pues esto es el mundo que nos está tocando vivir ahora. Y hay que sacarle todo el partido, todo el provecho que se pueda a las cosas que se pueden hacer. Desde luego, lo que nos tiene bastante entretenidos a nosotros, y me imagino que también a ustedes, es el caso de Leo Messi. Imagino que del terror, del miedo, del dolor, incluso de las primeras informaciones para los aficionados del Barcelona, ahora lo que empieza a haber es un poco de hastío por saber qué va a ocurrir cuanto antes y por cómo el quizá mejor jugador de todos los tiempos y alguien que desde luego pasará a la historia del fútbol y evidentemente de la historia del FC Barcelona parece que va a salir por la puerta de atrás. Se iniciaron las hostilidades con ese burofax y ahora mismo la cosa no tiene buena pinta. Vamos a ver si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo y la cosa termina en los tribunales. Pero da pena ver marcharse, si se marcha, a un mito del fútbol, sea del equipo que sea, de esta manera. Lo comentábamos antes y suele pasar, que cuando en el Barça van muy bien las cosas, en el Madrid suelen ir mal y viceversa. Y ahora, desde luego, si miras a la actualidad del equipo blanco, pues está muy tranquilito todo. En un verano en el que no tiene ninguna pinta de que vaya a haber incorporaciones y lo que más ocupa es el mercado de salidas. Siguiendo la actualidad del Real Madrid está Arantxa Rodríguez. Hola, Aran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Santi.
Pendientes de los PCR, que afortunadamente, como has contado en el boletín de las 12, han dado todos negativo, y de la vuelta al trabajo del Real Madrid. Se pone en marcha hoy, día 1 del campeón de Liga, Arantxa.
Sí, tú lo has dicho, es verdad que mucha tranquilidad en el Real Madrid, algo incluso inusual para estas fechas, porque sabes que siempre también estás con las incorporaciones, con las salidas y tal, pero parece que en general está todo muy tranquilo. Ayer se hicieron esos test de COVID a los jugadores del Madrid, de PCR y también los serológicos, todos han dado negativo, así como el cuerpo técnico, así que han podido ejercitarse con normalidad. Eso sí, ya sabes que trabajo individual, porque el miércoles tendrán que volver a pasar otras pruebas de test, en este caso solo PCR, y entonces a partir de ahí, si ya andan todos negativos por segunda vez, pues podrán iniciarse pequeñas sesiones en grupo. Esto es un poco largo y un poco difícil, pero bueno, es lo que toca, como tú decías, en estos tiempos de COVID. Ha llamado la atención, pues por ejemplo, ver a futbolistas que no estaban con sus selecciones, como es el caso de Modric y de Martin Odegaard, que han renunciado a ir con Croacia y con Noruega para incorporarse antes al trabajo con Zinedine Zidane. También yo creo que iban a llegar muy justos. Uno, ya sabes que Odegaard tiene la rodilla un poquito tocada y prefiere fortalecerla y no arriesgar a ir con poca preparación con Noruega y tener luego algún problema. Y Modric pues también ya tiene una edad en la que tiene que ir midiendo y calibrando los partidos que va a jugar. Y luego, pues por lo demás, las caras nuevas de futbolistas que habían estado cedidos la temporada pasada, como era el propio Odegaard en la Real Sociedad, con Ceballos, que viene del Arsenal, y Borja Mayoral, que estuvo en el Levante. Vamos a ver lo que pasa con estos jugadores, Santi. Y el último que se va a incorporar es Odriozola, que como tuvo que estar con el Bayern hasta la final de la Copa de la Liga de Campeones, de la Copa de Europa, pues se va a incorporar el miércoles. No son muchos días más, pero por lo menos tiene 2 días más de descanso el futbolista vasco.
Es que es verdad que no hay tiempo, porque hoy es 31 de agosto y el 12-13 arranca el campeonato. O sea, este año ni gira de pretemporada, ni partidos exóticos, ni la International Champions esta que nos tenía tan entretenidos otros veranos, y es que no da tiempo material. Pero bueno, es lo que toca vivir, y ojalá, lo estábamos comentando antes en la redacción, ojalá el fútbol no se pare, el fútbol pueda continuar de manera normal y se pueda desarrollar igual que vivimos el final de la pasada temporada, a excepción de ese último día con todo el lío que hubo con el Fuenlabrada, con el Depor, etcétera, en la Liga Smartbank. Estaba pensando ahora de los nombres que me decías, que fíjate a lo que se agarra la afición del Real Madrid, ya que no va a haber entradas, porque no va a haber entradas salvo cataclismo. Hoy era trending topic, esta mañana Martin Odegaard. O sea, hay mucha gente con mucha ilusión, ¿no?, después de las buenas temporadas que ha hecho en la Real.
Es verdad que al final es ahora mismo el fichaje del Real Madrid, porque es la principal cara nueva o la que los aficionados tienen puestas más expectativas, ¿no? Porque Ceballos al fin y al cabo ya había estado aquí, ha vestido la camiseta del Real Madrid, Borja Mayoral también ha vestido la camiseta del Real Madrid con cierta subidividad y no ilusiona lo mismo su llegada que la de Martin Odegaard, pero en el noruego, después de este año, especialmente el último cedido en la Real Sociedad, en la que ha brillado y en la que se la ha visto en el Bernabéu, quizá por estar más lejos de los años que estuvo en Holanda, bueno, pues al final de momento va a ser la última incorporación. También digo, Santi, sí, que este verano es muy largo. Es muy largo,
sí,
el verano, el mercado.
No, el mercado.
El mercado, porque va a acabar el 5 de octubre. Y en principio, es verdad que no está prevista hacer ninguna adquisición, pero también ahora Zidane tiene tiempo para trabajar con los futbolistas y en este largo periodo va a decidir si se necesita algo, si no se necesita nada, e incluso algunos futbolistas, y eso lo dijo tanto José Ángel Sánchez, el director general, sí, como Florentino Pérez en la reunión de despedida de la pasada temporada, que muchos jugadores iban a empezar la temporada y a lo mejor en octubre se iban, ¿no? Y puede darse también la solución al contrario, que empiece la temporada y que de repente, o Zidane ahora cuando empieza a entrenar, de repente vea que necesita un futbolista en una demarcación concreta y que insista al club en que vaya por ese fichaje. Así que en principio la idea es no fichar, pero ten en cuenta eso, que el mercado es bastante largo y hay mucho tiempo hasta el 5 de octubre.
Sí, estaba pensando eso, que queda un mes y pico para que se cierre y que lo que ha pasado otros años, de que un jugador empiece en un equipo y luego termine en otro, este año va a pasar todavía más, porque se va a solapar mucho más la liga con el mercado.
Tú imagínate que hoy es 31 de agosto.
Sí, sí.
Si fuera un verano normal, hoy estaríamos...
Pues en la segunda jornada de liga, a lo mejor.
En la segunda jornada de liga y sobre todo hoy estaríamos a horas de que se cerrara el mercado. Sí, así sí, que tendríamos los teléfonos echando humo y sin embargo hoy se afronta este 31 de agosto, yo creo que con mayor tranquilidad que nunca para todos los secretarios deportivos, directores generales, etcétera.
De la lista de salida esta que tiene segura el Real Madrid, que tiene segura Zidane, el que parece más cerca de salir es James, ¿no? Que hoy no ha estado con el grupo.
Sí, por lo menos va a ser el siguiente, o tiene pinta de que va a ser el siguiente. Evidentemente, ya el año pasado, ¿te acuerdas? Que me acuerdo además el día que tú hacías el programa, el 15 de agosto, y que confirmamos en COPE que James iba a continuar en el Real Madrid contra pronóstico, porque el Atlético se había mostrado muy interesado en él. Es verdad que apenas ha jugado minutos. El futbolista ha dejado claro, por activa y por pasiva, que quiere salir. Zidane también ha dejado claro a lo largo del año que no cuenta excesivamente con él. Así que el problema es el de siempre, que no llegan a lo mejor ofertas o no estaban llegando ofertas que satisfacieran también los intereses del Real Madrid, que no quiere regalar al futbolista por un año que le quede. Así que tiene desde hoy hasta el jueves para intentar cerrar su traspaso. Es cierto que el Everton ahora mismo es el mejor colocado, pero tendrá que acercarse a la cifra económica que quiere el Real Madrid para que se pueda realizar el fichaje. Yo creo que, por lo que me dicen, lo normal es que se cierre y que sea el próximo en salir, pero bueno, ya sabes que en esto de los contratos, la letra pequeña y las cláusulas, pues al final hace que se alargue mucho más esta historia.
Está codo con Brahim, ¿no? Aran, que suena mucho y muy fuerte en Milán.
Sí, Brahim, la situación es distinta, porque además en su caso sería para salir cedido, porque todavía es un jugador en el que se tiene muchas esperanzas, es muy joven. Y el año pasado el Milán ya le quiso, Brahim dijo que no, que quería intentarlo con Zinedine Zidane, que quería estar aquí desde el principio, pero visto que no ha tenido muchos minutos, pues ha decidido que en esta ocasión parece que sí le entusiasma la idea de salir un año, foguearse por Europa y luego volver al Real Madrid. Hoy se ha entrenado con normalidad, pero vamos, está en la cuenta atrás. Con estas cosas yo ya sé que los periodistas somos muy pesados y que decimos últimas horas, últimos días, pero es que, claro, un detalle, una firma, una cosa que no te gusta el contrato, que hay que rehacerlo, pues al final se demora más de lo previsto, pero si nada cambia, serán los dos próximos futbolistas que salgan del Real Madrid.
Bueno, pues así está la situación en el equipo blanco y me imagino que mirarán también con expectación lo que está pasando en Barcelona sobre el caso Messi, pero bueno, tranquilidad en el Real Madrid, que de vez en cuando también toca, todavía saboreando el título de Liga y preparando lo que está por venir. ¿Te queda algo, Aran?
No, simplemente si quieres que el Real Madrid Castilla, entre otros equipos madrileños, como hoy se ha conocido, se acaba de conocer que la segunda división B se va a dividir en cinco grupos con dos subgrupos, simplemente decir que los equipos de Madrid, entre ellos el Castilla, el Atlético de Madrid, el Rayo Majadahonda, el Navalcarnero, bueno, que todos van a jugar entre ellos con dos equipos de las Islas Baleares. Así que veremos esta tarde cuando se ratifique y ya mañana seguramente tendremos mucho más tiempo para hablar de esta reunión entre la Federación y las territoriales, que ha dado mucho de sí.
Gracias, Arancha. Un beso.
Un beso, hasta luego.
3:40, seguimos.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Bueno, y esta semana también es noticia la selección española. Hay tanta gente perdida que lo hablaba antes con Miguel y decía Miguelito, yo creo que lo que tenemos que hacer es situar al pueblo. ¿Qué es lo que va a jugar la selección española el jueves en Alemania, Miguel, y el domingo en Madrid?
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Pues Liga de Naciones, segunda edición. La primera, que estuvo Luis Enrique en el banquillo, España fue en un grupo de tres segunda. Recuerda que se metió Inglaterra en la Final Four, que Croacia descendió y que fuimos segundos, y ahora es un grupo de cuatro. El primero jugará la Final Four, todavía no está decidido, en septiembre o octubre del año que viene, en 2021, porque en principio en marzo de 2021 empieza ya la fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Si todo va bien, habrá Eurocopa en el verano de 2021 y, como digo, la Final Four de esta Liga de Naciones se jugaría en septiembre-octubre de 2021. Estamos encuadrados en un grupo de cuatro, como digo, se va a embutir un poco el calendario de las selecciones en estos meses de septiembre, octubre y noviembre, porque en esta semana solo va a haber dos partidos, pero en octubre va a haber tres y en noviembre tres, algo que no es habitual, uno de ellos amistoso. Y empezamos esta semana jugando el jueves en Stuttgart, el primer partido ante Alemania, y la segunda jornada será el domingo 6 de septiembre en Valdebebas, porque obviamente el partido es a puerta cerrada, contra Ucrania.
Y luego están los cambios en la lista, en esta primera convocatoria de Luis Enrique. Analizándolo un poco y mirando un poco desde que él se marchó, hay muchísimas novedades, Miguel.
Sí, aquí realmente solo hay dos pilares ahora mismo que parecen intocables para Luis Enrique, dos veteranos, Sergio Ramos, el capitán, y Sergio Busquets, el mediocentro del Barça. Vamos a ver lo que cuenta Koeman con él este año en su equipo, pero es evidente que para el seleccionador sigue teniendo su peso y su importancia. Y a partir de aquí, pues para que te hagas una idea, estaba yo echando un vistazo a la lista. Sí. Los más veteranos, digamos así, el tercer, cuarto y quinto capitán, son De Gea, Thiago Alcántara y Jesús Navas. A partir de aquí, mucha cara nueva. Por ejemplo, mira, de la última lista que dio Luis Enrique, allá por marzo del año pasado, cuando tuvo que volverse de Malta por la desgracia familiar que tuvo, solo hay 10 de ese grupo. Fíjame. Y en este grupo de 24, pues hay ahora mismo 7 jugadores que son llamados por primera vez a filas por el seleccionador. También llamó Robert Moreno a Adama Traoré, pero estaba lesionado y ni siquiera se incorporó. Y Reguilón, que sí le llamó también Robert Moreno en octubre del año pasado, se quedó sin debutar. Así que de una lista de 24 podría haber hasta 8 debutantes en esta concentración. Así que muchísimas caras nuevas, se abre una nueva era y aquí falta gente que en teoría tiene que estar, ¿no? Aquí no está Morata, no está Jordi Alba, no está Isco, no está Saúl, en fin, jugadores que yo creo que lo normal es que estén en la selección española, pero que ahora mismo por diferentes motivos no han sido llamados por Luis Enrique. En cuanto a la actualidad, te digo que están desde la 1:30 concentrados ya, que llegan todos con un PCR negativo, algunos se lo han realizado en sus clubes, otros los que se incorporan hoy al trabajo por la federación en las últimas horas, que no obstante habrá una última prueba antes de ese entrenamiento, el primero, que va a tener lugar a las 7:30 a puerta cerrada. Es curiosa también esta concentración, nuevos tiempos, el COVID obviamente, y no va a haber presencia física de los medios de comunicación, salvo los oficiales, en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Todo telemático, entrenamientos cerrados y la selección que viajará el próximo miércoles a Stuttgart para jugar el jueves.
Cuando la gente me dice que qué tiempos tan raros estamos viviendo, ¿no? O qué es lo que nos está tocando vivir ahora, hay que tener un pensamiento positivo de esto, que es que pasará, que volveremos a ir a los entrenamientos, que la gente volverá a ir a los estadios, que habrá conciertos, todo esto pasará. Así que hay que tener un poco de paciencia y cruzar los dedos para que las competiciones deportivas puedan seguir en marcha con seguridad. Miguelito, pues ánimo con esta semana de cobertura rara de la selección. Un abrazo.
Un abrazo y mucho ánimo a todos.
Elías Israel, hola Elías, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal ha ido tu verano? ¿Se puede decir que ya has arrancado la 2021 o todavía estás un poco remoloneando?
Sí, totalmente, pero es que vamos, tampoco he desarrancado demasiado
el anterior, el 19-20. Nah, he estado una semanita descansando y ya estamos muy bien por aquí, trabajando.
Esto de la selección, como decía Miguelito, es raro, ¿eh? Bueno, le decía antes a Miguel, bueno, yo creo que la gente no sabe lo que va a jugar España. Yo te confieso que ayer, antes de mirarlo, no sabía lo que iba a jugar España ahora, esta Liga de Naciones 2, ¿no?
Y yo lo mismo, vamos, te agradezco la conexión y el tiempo, porque ha sido gracias a Miguelito que me ha ido entrando un poquito, pero vamos, sí había visto vislumbrado a través de la lista el cambio de ciclo, que Luis Enrique pues lógicamente necesita ya remozar esta selección de una vez por todas y que evidentemente vamos a ver muchas novedades y vamos a ver quién se gana el puesto y quién lo pierde definitivamente.
¿Y eres optimista de cara a que se pueda desarrollar la liga con normalidad, como ocurrió hasta ese último, penúltimo día en segunda división con el desenlace de la temporada anterior?
Sinceramente creo que tenemos que empezar a desdramatizar las suspensiones. ¿Vale? Creo que hay que priorizar lo sanitario por encima de todo, cosa que no se hizo. En el caso del Fuenlabrada, sí, se priorizó el acabar, lo económico y lo que no se debe priorizar. Y creo que hay que priorizar lo sanitario. Y si lo sanitario pasa por suspender partidos, pues habrá que suspender partidos y tomarlo con cierta naturalidad. No puede ser ningún drama suspender un partido cuando estamos en plena pandemia.
Ha vuelto al Real Madrid hoy. Es curioso, lo dice siempre el amo y yo siempre me quedo con esa frase, ¿no? Lo de los vasos comunicantes. Qué tranquilas están las cosas en el Madrid mirando cómo están los vecinos de arriba, ¿no?
Bueno, tranquilas y haciendo bien las cosas, ¿no? Yo sí creo que están vendiendo jugadores, siempre con ventas que luego tienen posibilidad de o derecho de recompra, sino de tanteo y sino de llevarse una comisión en futura venta de jugadores jóvenes porque tiene excedente de plantilla y bueno, parece que está rematándose lo de James y yo creo que la única asignatura pendiente es lo de Gareth Bale, porque ya lo damos por asumido, pero no es muy normal que el jugador que más cobra la plantilla se mantenga permanentemente cuando es clarísimo que el entrenador no cuenta con él.
Es un caso desde luego extraordinario, un caso casi marciano. Y venga, mojate un poco, ¿qué te parece lo de Messi? ¿Qué crees que va a pasar?
Pues yo creo sinceramente que desgraciadamente para el fútbol español se va a ir del Barça. O sea, yo creo que él ha tomado una decisión, claramente ha tomado una decisión y los pasos que está dando pues son aconsejados por sus abogados. Primero el Burofax, que evidentemente la forma pues es fea y ahora pues el no presentarse pues tiene coherencia. Si tú mandas un Burofax diciendo que ya dejas de pertenecer a la plantilla, pues lógicamente no te puedes presentar a los PCR y a los primeros entrenamientos.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa.
A partir de ahí me ha sorprendido mucho el cómo la Liga ha tomado partido y de qué manera. Me ha sorprendido muchísimo y me parece que lo hace de mala manera porque no lo hace en ningún otro caso. Y a mí también me gustaría saber cómo está el contrato de Bale, el de Joao Félix.
Sí.
Y la Liga no me va a informar. Eso me ha sorprendido también.
Bueno, sí, lo explicaba ayer Juan de Dios Crespo, ¿no? Que la Liga intenta proteger su corralito cuando ya se le han marchado Neymar y Cristiano Ronaldo. Y como tú dices, tiene toda la pinta de que Messi se va a marchar del Barça. Bueno, pues salimos de dudas en los próximos días. Esta tarde se sortea el calendario y vamos a ver si empezamos a coger velocidad de crucero para el inicio de la Liga. Que un placer escucharte como siempre, Elías. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Hay aficionados del Atlético de Madrid que se están preguntando, ¿y los nuestros qué? Javi Gómez, cuéntales, muy buenas.
Por ahora vacaciones, ¿eh? Muy sí. Buenas, Santi. Por ahora vacaciones, porque es cierto que acabaron un poco más tarde, acabaron el día 13 ese partido contra el Leipzig, y ahora te voy a contar el planning porque el día 3 van a volver, el día 3 test, serológicos, el día 4 entrenamiento por la tarde, si todo va bien, y a partir de ahí 5 y 6 entrenamiento en Majadahonda, y viaje a Segovia el día 7 para hacer esa pequeña pretemporada de una semana que va a poder hacer este año en Los Ángeles de San Rafael. Tiene previsto 2 partidos de pretemporada, ya tiene uno cerrado que es contra el Cádiz el día 15 en el Carranza. Y luego, entre las salidas y las entradas, veremos lo que pasa. Por ahora se habla mucho de Thomas Oblak. El Atleti ha dicho muchas veces que no se va a negociar, que solo van a salir si alguien viene, les convence y se paga esa cláusula. No importaría que saliera Arias, como viene contando Antonio Ruiz, porque en ese lateral derecho piensa el Atleti que tiene la posición bien cubierta. Y está el tema de Costa también en las salidas, porque es su último año, es el último año del que se podría sacar dinero por Costa. Entonces vamos a ver, está ahí en el filo.
Bueno, pues esto es lo que hay de momento en la actualidad del Atlético de Madrid antes de que echen a rodar. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Y nuestro tercer equipo madrileño de primera división, el Getafe, Dani Asenjo, ¿cómo anda preparando la 2021? Muy buenas.
Bueno, ¿qué tal, Santi? Con una nueva incorporación, la del delantero Darío Poveda, que llega cedido precisamente del Athletic B, de la cantera rojiblanca. El delantero que ha jugado 39 partidos con el filial rojiblanco, ha marcado 19 goles, es el nuevo delantero para Bordalas. Por cierto, un Getafe que hoy ha confirmado 2 amistosos de pretemporada. El primero el 9 de septiembre contra el Fuenlabrada en el Fernando Torres y el 12 de septiembre contra el Zaragoza en la Romareda.
Pues eso, en el Getafe, y de nuestro Alcor, nuestro Rayo, nuestro Fuenla y nuestro Lega, los cuatro este año en segunda división, hablaremos durante la semana porque vamos a tener tiempo para hacerlo. Gracias, Dani. Vamos enseguida con la Fórmula 1 y con el Tour.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Mi marido, cuando los niños eran pequeños, decidimos de hacer el cuarto año nuevo. Pero me dijo, esto lo hago yo de momento. Se tiró 7 meses y medio haciéndome el cuarto año.
Claro, bueno, hay trabajos que son muy manuales.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Contratamos un contratista para que nos hiciera la obra, y nos habían hablado muy bien de ellos, tardaron un año más de lo que habían dicho.
Hay que tomárselo tranquilo, hay que hacerlo bien, conciencia.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Estábamos pendientes de lo que ocurría en la Fórmula 1 porque ayer se corría en un circuito mítico como Spa-Francorchamps y teníamos muchas esperanzas puestas en Carlos Sainz pese a los últimos acontecimientos con la fiabilidad del coche, pero nos la llevamos puesta antes de empezar la carrera, digo, el disgusto, porque ni siquiera pudo salir. Carlete se cogió un rebote tremendo, lo hemos escuchado antes, en McLaren más o menos justificaban su enfado. Y no sé la perspectiva que tiene Carlos Sainz, Carlos Miquel, a estos 10 grandes premios que restan todavía para terminar la temporada con poca emoción en el liderato, porque es que Hamilton está intratable. Todo esto te pregunto. Muy buenas, Carlos.
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, la verdad es que lo de Hamilton está en otra cosa. Le quedan 2 victorias solo para alcanzar el récord de Michael Schumacher, que es una barbaridad. Y sobre todo hay que decir Hamilton y Mercedes. Yo creo que han llegado a una simbiosis. Es el equipo más fuerte que yo he visto en Fórmula 1 y ya son 21 temporadas. Es lo que yo te puedo decir. Hemos visto Ferrari, Red Bull, épocas gloriosas de todos, y la perfección de Mercedes no es normal. Y la imperfección de McLaren, y en este caso la imperfección de Renault, hay que señalar que es un problema del motor Renault, que solo ha dado ese problema en el coche de Carlos Sainz. A ver, yo hablo con Carlos y sé cómo está, y hoy estará mejor. Siempre mira el día adelante hacia adelante, el día después hacia adelante. Pero si tú echas cuentas de los problemas ajenos a Sainz, sin ellos, ahora Sainz es 1.º en el campeonato, sin ellos estaría 4. Claro, es que es como para enfadarse. Hay varias paradas en boxes malas, varias estrategias mal hechas, problemas mecánicos. En una carrera el motor se sobrecalentaba. En las 2 carreras de Silverstone tuvo que correr en peores circunstancias que su compañero. Y ahora viene una avería con un propulsor que solo tenía un gran premio, y esto hace que al tener un límite de tres motores para todo el año, va a tener, en lo que queda de temporada, en estas 10 carreras, va a tener que penalizar. Así que, bueno, pues no lo tiene fácil, pero bueno, él siempre mira en positivo. Ahora va a ir a la que va a ser su próxima casa, a Italia, uh-huh. Aunque también, no sé si viste la imagen de ayer,
sí. Joder, terrible
cuando
Ferrari.
Le pillaron. Sí. Y es que estaban depilando a Vettel, porque fue un curso de depilación intensiva, bueno, para que la gente, bueno, ya los oyentes de COPE ya saben cómo hablo yo, me refiero, que le adelantaban todo el mundo. Y cuando vio que uno de los que le pasaba en mitad de la recta, sin llegar a la frenada, en la recta de Kremer, el realizador muy hábil sacó un plano de Carlos Sainz moviendo la cabeza como diciendo, pero bueno,
¿dónde me voy a meter? ¿Dónde? ¿No?
¿A dónde vas, Cleofás? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que, a ver, está moviendo muchos hilos políticos por detrás. Hoy lo contaba en la columna que hago cada lunes en Marca de Gran Premio. Está moviendo muchos hilos políticos Ferrari para que les dejen evolucionar el motor para 2021. En principio los motores están congelados, pero tienes unos tokens de fiabilidad, y yo creo que en potencia van a estar mejor, seguro, que lo que estamos viendo, pero evidentemente lo de Ferrari es para que caigan también cabezas, porque el coche no va en nada, ni en chasis, ni en motor, ni en nada.
No, no todo es malo para la gente amante del motor que nos está escuchando, que no se coja la depresión, porque hay que esperar un poco para eso, pero ojo lo que ilusiona lo de Renault y Alonso de la próxima temporada, Carlos.
Sí. Este Renault es distinto, este Renault es el que acabe el año, será prácticamente el año que viene, pero está evolucionando bien, y sobre todo tiene circuitos donde va muy bien. El primer sector acabaron 4º y 5º, y vuelta rápida en carrera con 35 vueltas de neumático Daniel Ricciardo, Y la verdad es que, sobre todo, bueno, y aparte de eso, es que lo hizo con, al final de carrera, no paró para eso. Pero si tú miras los sectores, el primer sector de Spa es muy, muy parecido a cómo es todo el circuito de Monza, el tipo de, trazado que es. Y ahí era el coche más veloz. Es decir, que puede incluso aspirar al podio en la próxima carrera. Yo creo que, y además me cuentan desde Aston que están con el tema de la llegada de Alonso motivados al 120%. No, o sea, están a tope. Y están preparando ya lo que llaman el coche de Alonso, que es el coche de 2022, el coche del cambio de reglamento. Y hay 140 personas en el departamento de diseño solo dedicadas al coche de dentro de dos temporadas, porque creen que con ese coche pueden desafiar a Mercedes, a Red Bull y a Ferrari.
Bueno, puede ser una cosa espectacular. Me acordé mucho de ti ayer porque me vi la peli esta de Le Mans 66.
Ah, mira, y, sí.
Sí, me gustó, me gustó. Luego me cuentas fuera de micro, porque creo que hay cosas que no son del todo verdad, pero luego me lo cuentas.
Sí, esa visita ha hecho Ferrari Le Mans que nunca hizo, pero sí, sí.
Está entretenida, bueno, está entretenida.
Es un mini spoiler lo de Ferrari Le Mans, no pasa nada. Ya sabes que siempre suelto alguno.
Gracias, vale. Carlos.
Bueno, venga, un abrazo.
Chao, chao. Y ahora el Tour. Se ha hecho esperar y nosotros lo comentamos mucho en la radio. Nosotros somos unos enfermos, pero nos consta que los hay también muchos fuera de la radio, que nos encanta cuando llega la época del Tour, la época de la Vuelta, la época del Giro, por escuchar a nuestros compañeros, a Eri, a Quique, a Pasamontes, a Arauz, al capitán Alañá, a Pereiro, porque lo cuentan como nadie. Y ya están preparados para contar la tercera etapa, una tercera etapa. Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Esto es como trazado irregular, ¿cómo se dice? Cuando hay tres tachuelitas, esta de tercera, una de cuarta, ¿cómo se llama este trazado?
Se dice perfil quebrado, dientes de sierra, pero vamos, esto es prácticamente llano, ¿eh? Esto es una llegada al sprint de Libro y más por cómo está deviniendo la etapa. Teníamos una fuga de tres, dos de los que iban en la fuga se estaban peleando por el jersey de la montaña. Después del segundo puerto de los cuatro, de las cuatro tachuelas que tú decías, se han rajado y han dejado solo en cabeza de carrera a Jérôme Cousin, a su compatriota, al ciclista francés, eran todos franceses, del Total Direct Energy. Y ahí está el hombre sosteniendo la bandera de la valentía cuando faltan 75 kilómetros para meta, en el territorio ya descendente entre el Col de l'Aigle y el Col de l'Orme, que es el próximo puerto de cuarta categoría, que fíjate, cuando se crone quedarán 45 kilómetros y medio para meta con 3 minutos y 33 segundos.
Estaba pensando que nos contaba Quique. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Llego bien desde aquí, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, perfecto. Quique, el tema en Niza, ¿no? El tema de las mascarillas. Hemos visto algún vídeo de la policía sacudiendo fuerte a gente que no llevaba la mascarilla. Zona roja, como decía el gobierno francés. Para Sisteron, para la zona esta de la Provenza, ¿está la cosa un poco más tranquila?
Hombre, venimos de la quinta ciudad de Francia a un pueblo de 8.000 habitantes que está hoy de primer día de trabajo después de las vacaciones y del último día de fiesta de los niños. Aquí no hay nadie que no lleve mascarilla y aquí no hay nadie por la calle, porque aquí la gente no sale a ver el Tour. De momento lo hará, supongo que a última hora, un ratito a ver los corredores y se irán otra vez para casa. El Tour no está en la calle, está en la televisión. Uh-huh. Ayer picos de 6 millones y Toma medio ya. de espectadores en la televisión viendo la victoria de la máscara de oro, como ha titulado hoy L'Equipe, para Julian Alaphilippe. Es decir, que el Tour interesa como siempre, pero la gente se lo está tomando con calma, sobre todo aquí en el interior, porque aquí no parece, evidentemente, que hoy pase el Tour de Francia por primera vez en Sisteron.
Alberto, ahora, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Albert, le comentaba antes a Eri en la redacción, ¿te da la sensación de que este año, y me quedo con el gesto, fue el Alaphilippe, ¿no?, el que pedía un poco de calma el otro día cuando daba unos tortazos?
Tony Martín.
¿Te da la sensación de que se van a reservar un poco todas las habas para la última semana, de que no se van a arriesgar mucho después de esa colección de tortas de la primera jornada?
Pues yo esperaba exactamente lo contrario, Santi, porque después de un año en el que hubo mucha incertidumbre, no sabíamos si íbamos a tener Tour de Francia, yo esperaba que llegaran desatados y con ganas de dar mucho espectáculo. Por eso me sorprendió lo del primer día y me sorprendió lo de ayer, que desaprovecharon un poquitín un terreno con dos puertos de primera categoría. No lo sé, yo creo que hay miedo.
En 24 horas sabrás,
sí,
Alberto.
Sí, porque mañana tenemos la primera etapa, la primera llegada en alto en un puerto de primera categoría y mañana vamos a ver de verdad si hay guerra o lo quieren dejar todo para más adelante.
¿Cómo dejamos la carrera, Eri? A nada de que empecéis ya la retransmisión en COPE+.
A 73 para meta, el valiente del día, Jérôme Cousin, aventaja el pelotón, siempre controlado por el de Koenig, el equipo, el Quick Step del líder Julian Alaphilippe, a 3 minutos y 23 segundos.
En nada, en apenas 30 segundos, en COPE+, en COPE.es y en la aplicación de Tiempo de Juego, el mejor equipo del ciclismo en la radio, para contaros lo que ocurre en esta tercera jornada del Tour de Francia. Gracias, chicos, hasta luego. y nos lo queríamos perder, ¿eh? Menudo lunes 31 de agosto, cómo viene cargado de cosas. Ya se ven, a las 6 y media el sorteo del calendario, a las 5 y media se presenta el Barça, no parece que vaya a ir Messi. Se quedan con la radio en COPE. Gracias por estar ahí, un abrazo, hasta luego.